Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 de la FM de Barcelona y alrededores, y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Programa de información, de denuncia, agenda, entrevistas, todos los jueves de 7:30 a 9 de la noche aquí en Contrabanda. Como de momento pues el ordenador pensante Frankie no está funcionando, las repeticiones son aleatorias aquí en Contrabanda. Pero recordar también que nos podéis escuchar a través de Radio Almaina en Granada, en Radio Ela en Madrid y de Onda Noina en Albacete. Recordad también que tenemos nuestra página web, nuestra página de podcast, quepasaenelmundo.contrabanda.org. Y ahí podéis escuchar el último programa realizado aquí en los estudios de Contrabanda y tenéis acceso a los últimos años de programas. Formas de contactar con nosotros.
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Tenemos una cuenta de Twitter, que pasa Mundo FM. Recordemos que estamos en directo hoy jueves 4 de mayo de 2017. Y si quieres participar vía telefónica hasta las 9 de la noche, puedes llamar al
93-013-95-33, 93-013-95-33. Bien, pues bienvenidas una semana más. Iniciamos el programa de primero de mayo aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Y bueno,
aquí tenemos se acercó hace un momentito nada más a un politólogo de la Asociación Comunicadores y Politólogos de Cataluña. Ya nos contará un poco de qué se trata la asociación, que nos hablará un poco de la situación en Francia, más precisamente sobre las próximas elecciones que se celebrarán este domingo, 7 de mayo.
Esta segunda vuelta,
exactamente. Pero antes vamos a hacer una conexión telefónica con unos compañeros de ASADI, Plataforma ASADI, que están haciendo una protesta frente al consulado turco aquí mismo en el Paseo de Gracia número 3, creo, si no me equivoco, para, bueno, denunciar la campaña de bombardeos sistemáticos que está realizando Turquía sobre zonas del norte de Siria, más precisamente la región de Kobane o de Rojava, donde los muertos de combatientes kurdos ya suman más de 50. Y bueno, están haciendo allí una manifestación que en breve trataremos de hacer la conexión por teléfono. Bueno, como decía en un primer momento, aquí se acercó el politólogo Agustín.
Carles Agustí,
exactamente, que la semana pasada realizaron a través de esta asociación un debate muy interesante sobre la situación política en Francia, y bueno, lo invitamos para que nos haga un pantallazo de lo que va a ocurrir este próximo domingo, de lo que está pasando en Francia entre dos candidatos, que la verdad, si uno lo ve desde afuera, es un poco tragicómico, ¿no? Por un lado tenemos a Macron, que es el candidato de las élites. El propio Juncker, el presidente de la Comisión Europea, lo felicitó por esta primera vuelta que salió victorioso. Es el candidato del Banco Central Europeo, de Bruselas, del FMI, por así decirlo también. Y por otro lado, Le Pen...
Sobre Macron, también destacar de que parte no de un partido político. No, es una candidatura que ha sacado... Y naturalmente pues nos crea más de una duda de dónde sale este hombre para presentarse aquí, todo y que hubiera sido ministro de gobiernos socialistas.
De la presidencia de Hollande.
Bueno, un poco aquí sucedió como ciudadanos, ¿no? Que partieron de la nada. O sea,
pero, pero Ciudadanos era un partido constituido.
De ser un partido minoritario en Cataluña, aparecían en todas las televisiones, medios de comunicación. O sea, también aquí hubo una operación para catapultar a Ciudadanos. Bueno, ¿no? Supongo que en Francia pasaría más de lo mismo, ¿no? Candidato de la élite, ¿no?
Sí, pero que yo aquí vería más allá de realmente... cuando hablamos muchas veces de que ya los estados no tienen autonomía, no tienen capacidad de decisión, porque están condicionados por... Aquí de repente aparece una persona que se presenta a las elecciones de un país pues tan relevante como es Francia, sin un partido político detrás, y acaba decidiendo que puede ser el presidente de Francia, en contraposición de Le Pen, del Frente Nacional.
A ver, yo aquí de lo que se ha comentado sobre Macron... diría que hay un interrogante, ¿eh? Hay un interrogante entre la visión que aquí se daba. Se dice, por un lado, que es un candidato de élites, que es una candidatura montada por más o menos parte o el establishment, pues para mantener prerrogativas, poder político, lo que sea, aunque también se dice, y su discurso en parte avala esto, que es cosa nueva, que es política nueva, que es un movimiento nacido de cero, ciudadano, con un discurso claramente regeneracionista y superador de los partidos políticos clásicos, ¿no? Si es una cosa u otra, pues se verá un poco, no ya el domingo, o tal vez en parte el domingo, sino a lo largo de si es presidente, su acción política. La verdad es que es interrogante. Delante no hay un interrogante, delante hay Marine Le Pen. Es la extrema derecha, es el trumpismo en Europa, uh-huh, es el populismo, es la antiinmigración, es un discurso muy claro, repetido en muchos países, ¿no? Por lo tanto, es una incógnita democrática ante una seguridad, ¿no?
Pero Le Pen tiene un discurso obrerista que cala mucho en el cordón de la industrial y en la clase obrera, ¿no?
Sin lugar a dudas, y aquí iría un poco al otro análisis que hacíais, ¿no? Partido, movimiento, yo no lo veo en negativo. Yo creo que los partidos políticos en todo el mundo occidental democrático están en crisis. Como mínimo, las estructuras tradicionales de partido político están en crisis, y no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que, a veces en positivo, a veces en negativo, aparecen movimientos no basados en estructuras políticas clásicas que ganan las elecciones, o prácticamente las ganan, o consiguen cuotas de poder muy importantes. Y eso es porque los ciudadanos piden ese cambio a los partidos políticos, piden ese cambio en las maneras de gobernar, que si se responde a ellas, los ciudadanos responden, pero si no se responde a ellas, los ciudadanos buscan otros cauces. Salían aquí algunos ejemplos. Ciudadanos, yo creo que sí lo es, salió de la nada, luego es un partido, pero salió de la nada. Lo es Podemos, lo es Macron, lo es el movimiento Cinque Stelle en Italia. O lo es incluso Trump, porque Trump va bastante más allá del Partido Republicano, que al final le giró la espalda, ¿no? Tanto con diferentes signos.
Disculpa, Carlos, que tenemos la conversación ahora por teléfono. Correcto. Hacemos un paréntesis muy breve, a ver si nos escuchan los compañeros de allí. Hola.
Hola, ¿nos escucha? Hola. ¿Sí?
Sí, me han liado allí.
Hola, ¿nos escuchas?
Ah, vale.
Hola, ¿nos escuchas?
Hola.
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 Se ve que están ahí en la manifestación.
¿Me puedes escuchar, por favor? Hola. Hola.
No, no escuchan. Están ahí en la manifestación.
Hola, hola.
Tienen el teléfono abierto, pero no escuchan.
Hola.
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 Nada. No.
Bueno, intento más tarde. En base a esta introducción que has hecho, no nos has explicado muy bien, bueno, la crisis de los partidos tradicionales. Pero aún así, en esta crisis de los partidos tradicionales, tenemos un frente nacional, el de Le Pen, no sé si podría llamarlo partido o no, ya me corregirás tú, que viene participando en las elecciones francesas desde hace mucho tiempo, inclusive en las últimas elecciones ganó por encima de Sarkozy, por encima de Hollande, las elecciones regionales francesas y cosechando votos en la gran mayoría de las zonas rurales e inclusive de la clase obrera de Francia. ¿Cómo se traduciría esto entonces? Porque estamos hablando del Frente Nacional que está trabajando en Francia electoralmente y partidistamente hace muchísimo tiempo.
Sí, pero no deja de ser un partido movimiento nuevo que quiere romper con el establishment, ¿eh? Un poco el mismo discurso de Trump, ¿no? El establishment se puede romper desde diferentes vías. Normalmente ha sido desde la extrema izquierda o movimientos reformistas de izquierda que se ha intentado o se ha conseguido. En Sudamérica hay muchos ejemplos y en otros lados ha aparecido también a veces la extrema derecha y últimamente mucho. Trump es el último ejemplo, ¿no? Y Macron, otro dato positivo. Si Macron en ese interrogante es la parte positiva, o sea, es regeneracionista, es cambista, cambia élites, cambia la forma de hacer política, será un ejemplo de haber conseguido esto desde posiciones no extremas, sino desde posiciones centrales, ¿no? Esto veremos cómo deviene, ¿no? El Frente Nacional, su éxito, yo creo que es verdad que fue de los primeros movimientos estos que intentan dar respuestas a cosas que están ahí, ¿no? Y que son problemas, y que a veces aquello que llamamos políticamente incorrecto impide que lo debatamos, ¿no? Aquí hay mucho debate en sí, ¿no? Había una obra de teatro recientemente en Barcelona muy interesante en ese sentido, ¿no? Lo políticamente correcto impide debatir cosas que mucha gente piensa y cree que son problemas, ¿no? Y a veces falta la valentía en los partidos políticos, desde todas las perspectivas, para entrar a debatir en ese políticamente correcto. Seguramente el Frente Nacional, con soluciones que podemos no compartir, seguro, pero entra en temas que son preocupación social y por eso luego la sociedad responde, porque solo ese partido, solo esa opción le da algún tipo de respuesta a problemáticas que vive, cree vivir o que son creadas artificialmente, pero que están ahí.
Pero de tu análisis, ¿tú crees que puede haber una solución por parte de un candidato como es Macron, que supuestamente es el candidato de las élites, que estudió en las escuelas de las élites, que es la Escuela de Administración de Negocios, que fue ministro de Economía y lanzó una feroz reforma laboral que hasta el año pasado hubo meses y meses de huelga, de conflicto, de barricadas? Por otro lado, fue el director asociado ejecutivo de la banca Rothschild, lo que significa eso también. Que la propia masonería francesa lo elige como candidato en contra de Le Pen, la propia comunidad judía en Francia también lo elige como candidato, Israel apoya la presidencia de Macron. Estamos hablando de grupos de presión, lobbies, que son lo más antisistema, si vamos a la cuenta de qué es lo más antisistema o no.
Eso es regeneración dentro de.
Exactamente, ¿no?
Bueno, sí, pero él.
Lo mismo pasa con Donald Trump, que se vende como un antisistema cuando él es un producto del sistema, es un multimillonario que se ha aprovechado, es uno de los grandes privilegiados del sistema neoliberal.
En ese caso, ¿no? Es clarísimo. En ese caso es clarísimo. Yo en el de Macron, claro, mi análisis desde un punto de vista de análisis político, no de opinión personal, vale. Es que es un interrogante. Por mucho apoyo o que haya surgido de estos grupos de presión que ahora comentabas, eso no le presupone un 24-25% del voto automáticamente. ¿Qué quiero decir? Que ha habido muchos miles de franceses de todo tipo que no responden a esos grupos de presión que le han dado su apoyo. ¿Por qué? Porque ha transmitido esta imagen de juventud, de renovación, de no partido clásico y de intentar cambiar las cosas con como mínimo un discurso regeneracionista, que luego estoy de acuerdo, veremos si se produce o no. O sea, él ha generado una ilusión de cambio, una ilusión de regeneración. Esto es así. Si toda esta gente está engañada o no, lo veremos en un futuro.
Tenemos la llamada, la vamos a pasar por antena.
Interrumpimos nuevamente a Carles, por favor.
¿Hola? ¿Hola? ¿Nos escuchas? ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola?
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 Sí, hola, sí. Compañera Connie, perdona que te molestemos en este momento. Sé que están ahí frente al consulado turco. Por favor, ¿nos podrías contar qué está pasando y a qué se debe esta convocatoria? ¿Me escuchas? ¿Hola? Hola, hola. Hola.
Parece que no reciben el mensaje. No están escuchando lo que le dices. No están escuchando lo que le dices. No están recibiendo el mensaje, me parece ahí.
Buenas, ¿nos escuchas?
No están escuchando. ¿Hola?
¿Ahora sí?
¿Aló?
Oh, buenas, hola. buenas.
¿Me escuchas, por favor?
No escuchan lo que le estás diciendo.
Bueno, dejémoslo ya en otro momento, ya la segunda vez, así que no. Continuaremos con el compañero Carles hablando de lo que ocurre allí en Francia. Perdona que te había interrumpido anteriormente. No. Quería que cierres más o menos lo que me estabas comentando sobre, bueno, estas definiciones que yo tengo de Macron y...
Sí. No, a ver, yo ya había acabado la definición, ¿no? Veremos el domingo y sobre todo más allá del domingo qué pasa con qué realmente es Macron, ¿no? Y qué tipo de cambio, según él dice, comporta. En cualquier caso, hay dos cosas que me gustaría destacar también relacionadas con lo que hablábamos de estas elecciones francesas, ¿no? Y es la aparición de nuevos ejes políticos, ¿eh? Hemos estado acostumbrados mucho tiempo a un solo eje, que es el derecha-izquierda, con todas las variantes que aquí puede haber o los diferentes posicionamientos dentro de este eje. Yo creo que es un eje que empieza a ser caduco o como mínimo él solo no explica toda la realidad política. Y Francia en este sentido, en parte Estados Unidos, pasa que era muy radicalizado aquello, ya lo apuntaba, Francia en este sentido está apuntando nuevos ejes. Nuevos ejes como es globalización, antiglobalización, como es pro inmigración o a favor de acoger refugiados o contra inmigración, como es Unión Europea o contra Unión Europea, como es otros muchos ejes que están apareciendo, ¿no? Y esto es interesante desde un punto de vista político porque da riqueza, da variedad, y supone una transformación y una evolución al tal vez excesivamente reduccionista eje derecha-izquierda, ¿no? Y en esos parámetros se está decidiendo las elecciones francesas. Allí no ha habido el de derechas y el de izquierdas, ¿no? Seguramente decíais aquí, los dos son de derechas. Bueno, probablemente porque no se está definiendo así, pero sí que Le Pen y Macron, sin ser ni uno de los dos de izquierdas en sentido clásico, son opuestos en todos estos otros ejes en los que la población se ha posicionado, ¿no? Esto es otro mensaje a los partidos tradicionales que se mueven en estos ejes derecha-izquierda, ¿no? Hablamos desde Barcelona, donde predomina desde hace muchos años y los últimos todavía más, otro eje, que es el nacional, ¿no? El independentismo, unionismo, ¿no? Pero es verdad que, excepto el caso catalán y algún otro, las estructuras tradicionales de los partidos que tanto les cuesta adaptarse a los cambios que pide la gente siguen moviéndose en discursos y parámetros muy clásicos de derecha e izquierda, ¿no? Exacto. Cuando la población está pidiendo otras cosas, otros posicionamientos, ¿no? Y ahí Francia da un buen ejemplo, da una buena lección. Veremos qué acaba pasando.
Pero, sí, pero realmente... El eje, a Macron no lo ubicamos en la derecha. es una derecha neoliberal, en cuanto, al menos en cuanto a economía. No sé dónde lo podemos ubicar, dónde lo podemos situar.
En sentido económico clásico, sí que sería un liberal, tal vez no neoliberal, que no es lo mismo. Trump es neoliberal, Macron no sería neoliberal, pero sí en un liberalismo clásico que en los términos tradicionales de derecha e izquierda se situaría o en el centro o en el centro-derecha. Esto es así. Pero el mensaje que yo decía es que no nos podemos quedar solo en esa definición clásica, ¿no? Hay muchas más, ¿no? En globalización, ¿qué es? ¿Es anti, es pro? En Unión Europea, ¿es anti, es pro? ¿Quién es el bueno aquí? ¿Quién es el de derechas, el de izquierdas, el que está con la Unión Europea, el que está en contra? En el tema de la inmigración tal vez sería más identificable el eje derecha-izquierda, el que está a favor y el que está en contra, pero que sea complicado en un sentido positivo, sea diversificado los ejes en política y por lo tanto los debates y por lo tanto las razones por las cuales los ciudadanos van a votar. Yo creo que esto es positivo, ¿eh? No solo ir a votar en función de soy pobre, soy rico, vivo en un barrio pobre, vivo en un barrio rico, este es establishment, yo soy clase trabajadora, ¿no? Hay mucho más allá de esto.
¿Cuál sería ese más allá?
Bueno, por ejemplo, globalización, no globalización. ¿Qué Exacto. tipo de economía queremos? ¿Es buena la globalización? ¿Tiene cosas buenas y cosas malas?
Pero, por ejemplo, crees mi que opinión se podría está discutiendo ser... todavía si es buena o mala la globalización?
Yo creo que sí, yo creo que el fondo...
¿No se ve ya sobre la marcha después de décadas de globalización?
El fondo de Trump, Hillary, y el fondo de Macron, de Macron-Le Pen va un poco por ahí, ¿eh? Y ahí casualmente pues es la extrema derecha la que es anti-globalización, ¿no? Claro. Otro gran debate que fluye es la Unión Europea. ¿Le conviene a Cataluña, a España estar en la Unión Europea o a Francia o no? Y esto que hace 10 años era casi una herejía decir esto, pues hoy en día no lo es, ¿no? Y Macron la defiende, pero Le Pen no, quiere salir, ¿eh? Igual que Trump quería salir de no sé cuántos tratados. Pues bueno, da un más puntos de vista, por lo tanto más riqueza, que al final es lo que te pide el ciudadano.
Desde la comunicación política, que tú conocerás muchísimo más que yo, desconozco cómo es electoralmente las campañas en Francia, tú nos darás un pantallazo de eso. Y en base a esta pregunta te quería resaltar, ¿no? ¿Cómo es que se vende un candidato en una campaña electoral como Macron, ¿no? A la población, por así decirlo, clase trabajadora, clase rural, un candidato que viene de la banca Rothschild? ¿Cómo se vende un candidato que ya fue ministro de Economía con las causas nefastas que tuvo para la economía francesa, que tiene un índice de paro del 9-10%? ¿Cómo se puede vender, bueno, dentro de la terminología política, un candidato o un personaje como Macron?
Yo creo que tú has situado los factores negativos destacables de Macron y que están ahí.
Exacto.
Pero en los análisis de intención de voto, de necesidades de la gente, de preferencias electorales, hay otros factores.
Exacto.
Ahí podríamos situar juventud.
Exacto, 29 años.
Ahí podríamos situar lo que comentábamos antes de estar al margen de las estructuras tradicionales de los partidos políticos. Macron no deja de haber regenerado de golpe el Partido Socialista, él sale del Partido Socialista francés, lo deja en un 5%, él se va al 24%. Claro, esto es una auténtica revolución en el mapa político de cualquier país y especialmente de uno de los principales del mundo, como es Francia, ¿no?
¿Cuál es el lema de campaña de marcha, ¿no?, de Macron?
Bueno, es un poco este, ¿no? En marcha todos juntos por Francia, ¿no? Y bueno, pues Macron consigue dar esta imagen joven de no partido clásico y en su discurso, insisto que esto es un interrogante, ¿no?, que se habrá de ver, pues cambio y regeneración política, hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Y esto la gente lo compra, esta es la parte positiva. Luego hay lo que tú dices, de acuerdo, y esto se utiliza y la misma Le Pen lo utiliza y está ahí, él ha sido ministro, él ha formado parte de ese establishment que él ahora mismo quiere cambiar, ¿no?
Pero los medios de comunicación lo ocultan bastante, digamos, estas características negativas.
Sí, yo creo que es sí, seguramente
ha dado un, en el clavo, ¿no? Has dado una visión muy interesante, porque aquí en España pasa más o menos algo parecido en la cuestión de las edades. Está comprobado que el PP y el PSOE tienen su mayor grueso de votantes, sobre todo el PP, está por encima de los 50 años o 60. El día que esa gente ya no esté, el PP se desploma. Al PP le quedan 20 años de vida, o
es
10.
Es así, es verdad, y yo no introduces un elemento nuevo que es así, que es el generacional. Yo hablaba de joven como imagen, pero allí, más allá del joven como imagen, el elemento generacional. Estamos en una sociedad de cambio, cambiante. La revolución digital ha dividido la sociedad en dos, ¿no? De 50 o la edad que sea para abajo o para arriba, quién es digital, quién no es digital. Uh-huh. Aparecen ahora los millennials. El otro día hablaba de, leía sobre centennials, incluso los siguientes que vienen detrás. Y por lo tanto tenemos una sociedad que es muy diferente, efectivamente, según las edades, ¿no? La afectada por la revolución digital o la no afectada, ¿no? En edades más avanzadas se busca más la seguridad, lo clásico, lo de toda la vida. Mientras que las nuevas generaciones, que ya es una edad muy avanzada, lo de nuevas puede parecer 20 años, pero no, 40 y largos, ya es nuevas también, en este sentido, que buscan este cambio, ¿no? En muchas cosas de la sociedad, en la manera de hacer política, de entenderla y en cómo son los partidos políticos. Y ahí Macron entra, ¿eh? Y de hecho, la base electoral de Macron es más joven que la de Le Pen, que recogería más voto del miedo, voto de edad avanzada, voto rural o voto de las banlíes, que, bueno, voto...
Que es una contradicción, porque en esa zona de las banlíes está la población mayoritariamente inmigrante.
Pero esto pasa en todos los países, ¿eh? O sea, en los países, la extrema derecha acostuma a sacar... Trump es otro ejemplo, lo de Trump
no sirve,
eso es
pero si
en términos
aquí,
europeos,
¿por qué crees
la
que...
extrema derecha acostuma a sacar votos en los feudos, antiguos feudos comunistas o de la o de la izquierda o extrema izquierda? ¿Por qué? Bueno, porque es gente con problemas que busca respuestas. Son barrios problemáticos con problemas, las banlieues son grandes ejemplos, arrastrados de muchísimos años, en los que ha costado mucho encontrar soluciones y ningún partido
no las hay,
pero nadie les ha transmitido mensajes. Lo que comentaba antes, ¿no? Con lo delicado que es el tema de la inmigración, ¿no? Pero existe el debate, ¿no? Hay que estar a favor de por supuesto, pero el debate existe, ¿no? Entonces negarlo es complicado. Y te aparece alguien que sitúa ese debate sobre la mesa y caza votos, pues en barriadas complicadas, de nivel cultural y politización muy relativo, por lo tanto manipulable, ¿no? Y de hecho, la verdad es que me llevas ahora a pensar en Barcelona, en Cataluña, incluso España, ¿no? Aquí tenemos la suerte, claro, podríamos hablar, el Partido Popular no es Trump exactamente, tiene su extrema derecha, puede tener comportamientos así, pero no es Le Pen o Trump,
bueno,
¿no?
Bueno, García Albiol tiene unos comportamientos
muy
racistas.
Yo lo que me refería, no iba ahí, ¿eh?
Con el eslogan limpiemos Badalona.
Lo que me refería es que los, por ejemplo, Barcelona, ¿no? Los barrios de Barcelona o Terrassa, Sabadell, grandes conurbaciones en Cataluña, también pasa en España, que podrían ser de partidos de extrema derecha, no pasa esto, no pasa. Seguramente por las fuertes asociaciones de vecinos que hay, que heredan la lucha antifranquista de la época, del momento, y siguen allí muy fuertes en contacto con los vecinos y son de ideología de izquierdas, ¿no? Pero ahí tenemos una suerte, ¿eh? Realmente hay una pantalla y un blindaje de momento aquí, y esperemos que siga así, a la extrema derecha. Pero en Francia ha penetrado, se ha desmoronado un partido comunista que no supo adaptarse a los nuevos tiempos, se ha desmoronado ahora un partido socialista que tampoco, y bueno, queda un terreno ahí que alguien ocupa.
Exacto. Aparcando un momento a Macron y a Le Pen, hablemos de los otros. La debacle del Partido Socialista francés.
Como en Grecia.
Pero en Cataluña, siendo los que están gobernando, han conseguido una pírrea representación. Y el papel de Melenchón y esto. Y ahora que Melenchón ya se ha pronunciado de que abogaba por la abstención o el voto nulo. ¿Qué análisis haces al respecto? Esta debacle del Partido Socialista, ¿y qué opinas del papel del partido de Melenchón, que ha tenido, realmente ha tenido muchos votos?
Totalmente. Yo creo que el Partido Socialista tiene un problema compartido con muchos partidos socialistas del mundo occidental y de la socialdemocracia clásica como ideología, que es que se está agotando. No ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, ni la ideología socialdemócrata, ni las estructuras que intentan conseguir votos para ella, o sea, los partidos, ¿no?
y un inciso, introduces. Porque quizás han hecho políticas que realmente no eran las que no proclamaban,
no será porque se han convertido en social liberales.
Yo creo que ese es un factor, ¿no? Del Partido Socialista Obrero Español, por ejemplo, de principios de los 80, que despertaba unas expectativas en determinados sectores, luego se ha convertido realmente, desde que entró en el poder, ha acabado siendo un partido centrista, más o menos liberal, con tendencia socialdemócrata, que no respondía a buena parte de su electorado y expectativas de cambio real de izquierdas y de cambio del sistema, ¿no?
Y eso en Francia también ha ocurrido.
También. No, yo iba a la socialdemocracia como tal, sus fórmulas ya no sirven para transformar el sistema, ¿no? La socialdemocracia se basaba en una reforma del sistema, no revolucionaria, sino desde dentro, ¿no? Ya no sirve, ¿no? Es que incluso voy más allá y cuando un partido gobierna, cuando hay un gobierno, a menudo se le evalúa, bueno, a menudo no, siempre, a los 100 días ya, ¿por qué porcentaje dedica a políticas sociales? ¿Cuáles los millones de euros que dedica a, bueno, esto etéreo que es políticas sociales? Y al final es un saco roto, porque lo que falla es el sistema, seguramente. Ahí puedes echar los millones de euros que quieras, que los desequilibrios sociales, las diferencias sociales entre unos barrios y otros, entre ricos, pobres, entre capacidad adquisitiva, siguen aumentando. Y es por la inercia del propio sistema que se ha de transformar de otra manera.
Bueno, el ejemplo,
la socialdemocracia no da respuestas.
El ejemplo está en Barcelona, cae, donde la diferencia es la más pronunciada de España. Bueno, por llamar Cataluña España, no se me enfaden los independentistas, pero digo que en Barcelona está la diferencia más pronunciada entre barrios ricos y pobres, entre Pedralbes y Trinidad Nova.
Pedralbes.
¿No?
Pedralbes. Es un gran ejemplo, porque con Colau ha aumentado esa diferencia. Sí, o sea, una persona que venía con unas ideas de que la anterior había hecho mal y ella no se quería, han aumentado. Por lo tanto, las recetas socialdemócratas seguramente se han de actualizar. Las tradicionales no sirven. A esto añádele que las estructuras de partido socialdemócrata o socialista son de las más inmóviles, son de los que menos se han dado cuenta de que el ciudadano está pidiendo cambio, ¿no? Tenemos el ejemplo del PSOE, y veremos ahora estas primarias cómo acaban yendo, ¿no? Pero todo apunta a que, a pesar de que la mayoría prefiere a Pedro Sánchez, acabará saliendo Susana Díaz, porque el aparato, esa vieja palabra, ¿no?, quiere esto, ¿no? El PSC en Cataluña también es un ejemplo importante de inmovilismo, ¿no? De cerrarse en una cueva, que pase toda esta tormenta y luego saldré yo, ¿no? Y esa tormenta ha venido para quedarse, es ahí donde no lo ven. Entonces, la crisis de la ideología socialdemócrata, conjuntamente con las estructuras de partido que le dan apoyo, hunde al socialismo en sentido socialdemócrata, no en sentido marxista, lo hunde electoralmente. Pero está pasando en todos lados. En Cataluña también ha pasado. Bueno, de Francia es tremendo, pero claro, Macron saca su apoyo y su...
Pero yo creo que está
como político del Partido
Socialista.
Yo creo
que las razones del hundimiento de las dos socialistas, entre comillas, porque para mí no son socialistas, aunque se pongan la palabra, en Grecia, tanto en Grecia, en España como en Francia, es la aplicación por parte de gobiernos supuestamente socialistas de políticas neoliberales. Aquí Zapatero, los últimos dos años, obligado por la Troika, aplica unas medidas de ajustes brutales y de recortes brutales y pierde 4,5 millones de votos. El PSOE en Grecia se desploma. Cuando Grecia entra en la Comunidad Europea, el PASOK
aplica
políticas neoliberales y desaparece. Y Hollande aplica políticas neoliberales con este ministro, con este Macron, que era ministro, la reforma laboral, y se desploman.
Es un factor.
Y para ser un poco más rigurosos, hay un apunte de un oyente que nos comunica a través de Twitter. En la primera ronda de las elecciones, porque él dice, no fue una debacle socialista, el problema es el discurso facilista de Le Pen y Macron, y el Partido Socialista sacó un 22%, casi parejo con ellos. ¿Realmente fue así? ¿O realmente el Partido Socialista cayó más?
Yo iba a apuntar algo aquí. Porcentualmente es así, ¿no? El Partido Socialista, el candidato del Partido Socialista estricto, ha sacado un 5 o 6% de los votos, por lo tanto ha caído un montón.
¿5 o 6%?
Sí. Lo que pasa es que, claro, Holanda no es el mismo caso Grecia o España que Francia, ¿no? Porque lo que ha pasado en Francia es que el Partido Socialista, o una parte de él, ha transmutado en Macron, ¿no? Entonces ahí, Holanda ha fracasado, es que yo no sé si Holanda bien daba apoyo a Macron o daba apoyo a... Entonces no se acaba de saber aquí, ¿no? El primer ministro catalán, Manuel Valls, daba apoyo a Macron. Entonces Valls ha fracasado.
O a Macron, o inicialmente a Fiñón. del Partido Liberal. Incluso. Cuando dijo que salía el Hammond, o no sé cómo se llamaba, que sí, decía Hammond, que él apoyaría al otro.
Sí, 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 sí.
Entonces que hay unas batallas internas, exacto, que...
Hay muchos factores ahí. A diferencia de Grecia o España, que todo el Partido Socialista en bloque da apoyo a un candidato y se hunde o no, en Francia se ha destrozado antes ya incluso de las elecciones.
Y desde el punto de vista, ¿qué opinión te merece pues los votantes de Melenchón o Melenchón, sí, y tal, que hayan decidido de no dar voto libre, pero que incluso apostar por, uh-huh, por la abstención o el voto nulo? Porque realmente, a ver, visto desde una perspectiva de izquierdas, está la extrema derecha y yo personalmente, igual muchos gente de Francia, lo que opina de Macron, que es un... Tú has dicho que era liberal, no neoliberal, pero yo creo que ultra sí que es neoliberal y que para las condiciones de la clase obrera pues puede ser perjudicial. Entonces se han decidido por abstención y tal. ¿Qué punto de vista tienes al respecto?
A ver, desde un punto de vista evidentemente no de opinión personal, sino politológico, ¿no?
Sí.
Melenchón recoge esa nueva izquierda. Melenchón recoge, sí sabe recoger, y es muy movimiento también, esas nuevas opiniones o esas ganas de cambio de la gente, también de la izquierda y de superación, ¿no? Es un poco salvando distancias, y es quien le dio apoyo aquí, un Podemos o un Barcelona en Comú Colau en Barcelona, ¿no? Un movimiento de clases populares, de barrio, que sí que recoge ese sentir que el Partido Socialista prácticamente ha abandonado. Melenchón se nutre de votos del Partido Socialista, aparte de los tradicionales más de izquierdas, más comunistas o de extrema izquierda de Francia, como Colau se nutrió aquí del voto tradicional del PSC o de una parte de ese voto tradicional del PSC, o Podemos se nutre. Podemos más de Izquierda Unida tal vez, pero también se come una parte del Partido
y
Socialista. Por lo tanto es un fenómeno que no es nuevo, que Podemos, ya ha aparecido. Lo
a Podemos le han apoyado muchos abstencionistas, gente que no votaba, que se vio ilusionada por la aparición, claro, de...
La abstención, bueno, es un riesgo, ¿no? Pedir la abstención puede ser justificable desde un punto de vista ideológico-político, pues porque Macron es al final lo mismo desde un punto de vista económico, según ellos, que Le Pen. Pero es un riesgo. A nivel de cálculo electoral, las posibilidades de que Le Pen gane las elecciones muchas no son, porque tiene un electorado, o sea, tiene un porcentaje muy alto de gente que nunca la votará, pero bueno, pero hay un porcentaje menor al 50%, pero que existe, de que puede votarla, ¿vale? Y claro, si Macron pierde parte de su apoyo, aunque sea el de más de izquierdas, y Le Pen consigue, como está tratando, yo creo que ayer el debate no le fue bien en ese sentido, pero estaba tratando de coger el voto golista de toda la vida, el voto de Fillon en ese sentido, pues podría producirse la sorpresa como pasó en Estados Unidos, ¿no? Es un riesgo electoral evidente. Yo creo que incluso desde el punto de vista de Melenchón y sus votantes es peor Le Pen que Macron, ¿no? Entonces aquí es el malo y el menos malo, pues no voto a nadie con el riesgo de que gane el malo. Luego, como salga Le Pen, a ver qué le dice Melenchón a parte de sus votantes, ¿no? Porque será en parte responsabilidad suya si eso pasa.
Pongámonos, bueno, yo creo que gane quien gane, para la ciudadanía francesa va a ser malo. Pongámonos en uno de esas situaciones malas. ¿Qué significa el triunfo del Frente Nacional en Francia? No solo para los franceses, sino para el resto de Europa.
Bueno, se rompe directamente la Unión Europea.
¿Hay un Francist?
Bueno, en cierto modo se retractó Marine Le Pen en cuanto a salir o no de la Unión Europea, ¿no? Sí. Como pasó en un momento con Trump respecto a la OTAN, Marine Le Pen también se retractó.
Pero ella piensa que está buscando los votos de Fillon. Los votos de Fillon son gente de edad avanzada, conservadores, sí, tradicionales golistas, que, bueno, por un tema de tal vez conservadurismo mismo, creen en la Unión Europea. Luego podemos, claro, hablar de qué tipo de Unión Europea, pero creen en la Unión Europea. Por lo tanto, Marine Le Pen, si quiere ganar, ha de suavizar su discurso, exacto, en determinados terrenos. Pero su idea es de Francsict o lo que sea, ¿no? Lo primero que pasaría es una crisis en muchos ámbitos. Pasó o está pasando con Trump también, pero claro, esto lo tendríamos en el corazón de Europa. Uh-huh. Yo creo que la Unión Europea entra en una crisis de existencia inmediata, ha de decidir si sigue, si no sigue y cómo sigue, porque claro, una cosa es Gran Bretaña, que siempre ha tenido esta posición intermedia entre Estados Unidos, entre el atlantismo y el europeísmo; otra es que Francia, uno de los grandes fundadores y país que está geográficamente en el centro de Europa, o se vaya, tenga unas políticas de cerrarse y abandonar la Unión Europea. Por lo tanto, nos entraría en crisis directa la Unión Europea. Otro aspecto que también afectaría a nivel internacional es el tema de la inmigración. Francia iría cerrando sus fronteras, ganaría peso en Europa al no recibir refugiados, con el drama pues que esto supone en determinadas fronteras, más allá del drama humano. Y bueno, tendríamos como mínimo estas dos crisis prácticamente de golpe, ¿no? Para la ciudadanía francesa, más allá de ello, yo creo que hay poca consistencia en las políticas de Marine Le Pen, ¿no? Que supondría, qué recetas económicas tiene, pues no se sabe mucho, ¿no?
Mira, en este sentido, y te dejo descansar un poco, sí, porque tomas agua si quieres. Ahí tengo dos datos, por así llamarlo, duros, en cuanto a lo que la ciudadanía francesa quiere o prefiere. Por un lado, la última encuesta de mayo por parte del Instituto Demoscópico IPOF declara que el 59% de los franceses no quiere refugiados. Entonces, digamos que ya la base ante este escenario futurible del cierre de fronteras, bueno, por parte de la ciudadanía estaría aceptable. Y por otro lado, la pregunta también viene por una nota que sacó hace muy poquito, el 3 de mayo, el diario elmundo.es, la Francia rural con Le Pen, donde se daba a conocer unos datos que para mí son terribles, ¿no? Muy dramáticos, que en el 2016 se suicidaron en las zonas rurales francesas 732 agricultores, 6 veces más que en el 2011. Es la tercera causa de muerte entre el agricultor francés, después del cáncer o las enfermedades cardiovasculares. Y es 20% mayor que en las zonas urbanas. En este sentido, la candidata del Frente Nacional, Marine Le Pen, sí opta por volver a las viejas políticas, o viejas no, a lo que antiguamente era la política agraria francesa, que es de explotaciones familiares, y en contraposición con el modelo que se establece hasta hoy en día por parte de la Unión Europea, que es la PAC, la Política Agraria Común. Porque, obviamente, los resultados están a la vista. Se suicidaron en el año 2016 732 agricultores, obviamente debido a la crisis de la agricultura, a los bajos precios, a los costos, al trabajo a destajo que hay en estas granjas familiares. Entonces, digamos que hay estas dos preguntas planteadas, claro, ¿no? Por un lado, la ciudadanía francesa, que no quiere más refugiados, según estas encuestas de distintos institutos de encuesta de demoscópicos, y por el otro lado, la Francia rural versus la Francia urbana.
Yo creo que estos datos confirman y responden a un argumento que comentábamos al principio, ¿no? Que es la existencia de unas problemáticas que los partidos tradicionales no saben afrontar, no quieren afrontar, o no tienen respuestas, o se ven atrapados en esto del políticamente correcto. Mientras que hay otros que lo abordan y plantean políticas y soluciones, que luego podemos no estar de acuerdo, ¿eh? No analizamos aquí si son buenas o no, incluso pueden ser unos plantean blanco y otros negro, pero las abordan. Por ejemplo, los refugiados y la inmigración. Personalmente estoy a favor de que los refugiados vengan, pero es un problema que hay, que está en la sociedad, y una buena parte de la sociedad cree que son un problema por diversos motivos, ¿no? Eso está ahí y hay que tratarlo, no esconderlo, ¿no? Luego, el tema que tal vez es más francés, ¿no? Esto no es tan internacionalizable o europeizable, que es esto de la agricultura, ¿no? Y es un dato que desconocía y que es realmente aterrador, ¿no? Y sorprendente, este problema en la agricultura. Pues Marine Le Pen será una mala solución, estoy casi seguro, ¿eh? Pero dice algo, ¿no? Da algún tipo de respuesta, mala o no, ¿no? Entonces la gente se coge a esto. Podríamos ir a las banlieues, hablábamos antes, lo mismo, no, hace muchos años que no hay solución, que no hay recetas, o la propia corrupción, ¿no? Le Pen en este sentido aparece como no establishment, puede serlo, ¿eh? Pero como no establishment, perseguidora de los políticos corruptos, que son siempre los mismos, que van dando vueltas al mismo discurso que Trump en París, ¿no? En las élites de París, y que son los que crean el caldo de corrupción, ¿no? Pues Marine Le Pen da una respuesta a esto. Aquí Macron es más indefinido porque ha formado parte de este establishment, ¿no? Y por eso, pues, Marine Le Pen despierta simpatías o adhesiones de gente que puede estar ilusionada y muy equivocada, ¿eh? Pero también forma parte de esto. Y al final, lo que decía, aparece en todos lados. El Le Pen, no por extrema derecha. En Italia es Cinque Stelle. En España es Podemos. Y digo, no por extrema derecha, ¿eh? Digo, por movimiento nuevo que da respuestas nuevas.
Fáciles.
Y esto es así. Sí, bueno, ahí entra el factor populista. ¿Qué es populista y qué no es populista aquí, ¿no? Y qué es el populismo también, ¿no? Aquí tendríamos todo un terreno de debate.
Yo creo que a veces la gente confunde populismo con demagogia o despotismo, ¿no? Porque, bueno, populismo puede ser algo positivo, puede ser empoderarse a las clases populares, ¿no? No tiene por qué ser
sí, pero ¿con qué recetas, no? Claro, la connotación negativa te dice que dices lo que la gente quiere oír sin proponer nada, ¿no? Con Marine Le Pen estaría ahí claramente, ¿no? Sí, puede haber lo positivo es lo que tú dices, o escuchar y dar respuestas, ¿no? Bueno, hay debate.
Bueno, tenerlas en cuenta por lo menos, que lo que no hacen los neoliberales o la política tradicional, que se pasan por el forro al grueso de la población, ¿no? De la masa social.
Y así, para ir cerrando un poquito, sí. Porque bueno. Como conocedor de la política francesa o de la, digamos, de este escenario de campaña electoral francesa, ¿por qué crees también que dentro de esta misma campaña, me repito, no hubo una postura por parte de los dos candidatos a las intervenciones militares francesas en el extranjero, ya sea en Medio Oriente, en el caso de Libia, en el caso de Siria, que tiene una responsabilidad, pero tajante en este sentido? ¿Por qué crees que, siendo Francia una potencia militar, que es el cuarto exportador del mundo en armas, que está en un estado de excepción permanente, que ahora lo prorrogaron por cuarta vez el estado de excepción, donde las fuerzas policiales hacen y deshacen lo que quieren con la propia ciudadanía francesa? ¿Por qué no hubo un debate? Si es que lo hubo, dímelo, pero yo por lo menos no lo oí.
Y de paso apuntamos el papel del terrorismo internacional que ha podido tener en esta campaña electoral.
Sí. A ver, antes, mira, hago una previa que me dejarás hacer un poco de propaganda.
Favor, lo que quieras.
Dices, yo soy experto en Francia. No exactamente. Nuestro experto en Francia sí que era la persona que habló el otro día, Guillem Marsé, que está en Mallorca. De todas maneras.
Pero conoces un poco,
sí,
digamos, más que
totalmente. Yo soy politólogo. En la asociación hemos tratado mucho las elecciones francesas. De hecho, tenemos un grupo de trabajo, un grupo de WhatsApp que solo habla de esto todo el día. Por lo tanto, solo estando ahí ya te acabas convirtiendo en un experto. Dicho esto, es verdad que no ha habido posicionamiento, no ha sido motivo de debate la intervención de Francia en el mundo. Yo creo simplemente que es porque no interesa mucho a la población. Francia no está en esos parámetros, tiene unos problemas internos tremendos, muy fuertes, que son los que afectan y preocupan a la población, ¿no? Y no está situado el si Francia de intervenir aquí o allí o el papel internacional de Francia.
Pero dentro de los parámetros esto dice de ciudadanía responsable, por así decirlo, ¿no sería como obligatorio esta información o este planteo de la campaña?
Yo creo,
de campaña,
desde un
¿no?
punto de vista
la verdad que político, tú conocerás mejor que yo las injerencias de Francia, como podríamos decirlo, hasta imperial, como fue Estados, como lo es Estados Unidos, es obvia, ¿no? ¿No?
Sí, pero
la fase que tiene en África.
Francia ha cumplido un papel fundamental en Libia.
Obvio, por eso lo he dicho.
Es un nido de yihadistas, Libia.
Sí. De todas maneras, Francia también, bueno, arrastra su papel todavía en aquel papel extraño en la Segunda Guerra Mundial, con el régimen del mariscal Le Pen, con todo, y ahí entran
Petén.
Problemas. Petén, perdón. Ya me sale. Petén. Ahí arrastran problemas casi atávicos, ¿no? Entonces, la política exterior francesa. En Francia nunca se ha destacado por que el intervencionismo o el imperialismo sea uno de los temas, como sí pasa en Estados Unidos y en menor parte en Gran Bretaña, ¿no? En Estados Unidos es motivo de debate si ha de ser multilateral, unilateral, imperialista, proteccionista o algo. Aquí tal vez no, y porque no está ese tema en la población. Sobre el terrorismo, yo creo que se ha intentado utilizar, evidentemente tiene unos efectos, que haya atentados yihadistas en Francia durante campaña electoral, pues se busca lo que se busca, un poco lo mismo, recuerdo cuando ETA existía, desgraciadamente, que intervenía también en unos parámetros muy concretos, ¿no? Como más caos mejor, ¿no? Y parece que el yihadismo busque esto, ¿no? Y caos es Le Pen, en el sentido de bueno, como peor vaya, mejor, ¿no? Pues Le Pen,
en
¿no?
España, en los atentados, en los atentados de Atocha, han buscado.
Cambiaron
unas elecciones, buscaron claramente, evidentemente, digamos, torcer el rumbo,
sí,
de las elecciones.
Por patosidad comunicativa de los que gobernaban en ese momento.
Ay,
eso fue fundamental, porque eso, con una buena comunicación, podría haberse equilibrado más, ¿no?
Que eso a nivel político. Nos metemos un momentito en esto. En otros países de Europa, impensable. ¿O no?
¿El qué, perdona? Como el error comunicativo.
La comunicación del Estado español.
Totalmente. Vale. Era la obsesión que había en el momento con que el enemigo era el de siempre. Y bueno, pues se les casi coló, ¿no? Una falta de reacción y de reflejos muy importante, y de buenos reflejos del Partido Socialista, que consiguió capitalizar. En Francia, de todas maneras, yo pensaba que cuando habría los atentados, Marine Le Pen se crecería en discurso mucho, lo aprovecharía y lo utilizaría, y la verdad es que ha sido prudente. Ha sido prudente, insisto, porque ella depende si quiere ganar, y cree que puede ganar de unos votos más moderados, de un centro-derecha conservador y no amigo de estridencias. Por lo tanto, ella ha tenido que moderarse.
Volviendo un poquito a la base de estos votos del Frente Nacional, ¿estamos hablando más de zonas rurales, de más de zonas urbanas? ¿De qué estamos hablando y quién es que está apoyando a Frente Nacional?
Básicamente es barrio obrero de conurbaciones, de grandes ciudades.
Pero en París no gana.
En París en sí no, pero en las banlieues pues saca sus votos. Y en las
la
grandes ciudades,
pues,
periferia de las ciudades, el tradicional voto comunista en su momento, ahora es de Le Pen, ¿eh? No el voto exactamente, pero bueno, va ganando. Y luego zonas rurales y edad avanzada, sería un poco el reflejo del voto de Le Pen, ¿eh?
Que un poquito es el reflejo del voto del Brexit, de que fueron de...
Sí, porque es voto de miedo.
De 50 para arriba y...
Se refleja un poco, porque es voto de miedo, es voto de cambio, es voto de tengo problemas, quiero algo diferente. Y bueno, el Brexit en ese momento, por lo que sea, dio su respuesta en Estados Unidos, ahí en Gran Bretaña. Recordar que uno de los grandes apoyos del Brexit es la UKIP, ¿no? La extrema derecha, el Le Pen, el Frente Nacional, la versión de Gran Bretaña, ¿no? Pues aquí hay un cierto paralelismo, ciertamente.
Vale, para ir cerrando, porque sé que tienes poco tiempo, quería, sí, por favor, comunicar y que nos cuentes un poquito que formas parte de Compolcat, que es la Asociación de Comunicación Política de Cataluña, que nos cuentes un poco de qué va,
¿no?
Y cómo
es
la gente se puede acercar o participar.
Digamos. Correcto. Compolcat es la Asociación de Comunicación Política de Cataluña. Lo que hace es, por una parte, representar al sector de personas que se dedica a la comunicación política en un sentido muy amplio. Por lo tanto, aquí hay politólogos, hay comunicólogos y hay la mezcla de los dos. Y por otro lado, debatir y reflexionar alrededor de todos estos temas. Cuando hablamos de sentido amplio, nos referimos a que Compolcat no va dedicado solo a periodistas, por simplificarlo mucho, periodistas que se dedican a la comunicación política, por ejemplo, yo, que soy el presidente, entonces no estaría en Compolcat, ¿no? Sino que va a las dos esferas, a la política, análisis político, politológico, y a la comunicativa, y a la mezcla de las dos, ¿no? ¿Con qué intención? Representar a este sector. ¿Con qué intención? Debatir, reflexionar e innovar. ¿Y con qué intención? También están los objetivos de la asociación, regenerar la política. La asociación se hace cargo también de este sentimiento ciudadano de necesidad de cambio y de la dificultad que tienen los partidos en hacerlo. Entonces, desde el punto de vista de la comunicación política, que es algo muy amplio, hablamos de redes sociales, hablamos de revolución digital, hablamos de medios de comunicación, hablamos de todo esto, ayudar nosotros desde ese punto de vista a represtigiar tanto la política como la comunicación y el periodismo en sí, ¿no? Por lo tanto, es como muy amplio y hacemos todo tipo de actos, de debates. ¿Cómo dirigirse? Pues hay un web que es compol.cat, que si se entra allí, pues se busca un poco, hay
sí,
la información, y hay obviamente el correo electrónico a través del cual se nos puede preguntar lo que se quiera, y por Twitter se busca también compol.cat, tanto Twitter como Facebook, pero bueno, Twitter está más actualizado, se va actualizando más. Si se nos sigue la cuenta de Twitter, se está al caso absolutamente de todo lo que vamos
perfecto.
Haciendo.
¿Y va a haber una actividad luego del 7 de mayo? ¿Algún análisis o algún debate posterior?
De momento no está prevista en sí. No está
¿O algún que otro debate en curso?
Evidentemente,
por ahora.
Con fecha no, pero vale. Va a haber, y nos estamos centrando pues en futuras elecciones que haya, por ejemplo, las británicas.
O en Alemania en septiembre.
Alemania en septiembre, ahora vienen más las británicas. Vale, aquí sí que sí. Va a haber un acto seguro de como el que fuiste tú mismo, sí, ¿no? La librería GEM, pues sobre las elecciones británicas. Pero bueno, vamos generando constantemente actividad.
Perfecto.
Y ahora que ha salido el tema británico, a través de también un oyente, la opinión sobre el Brexit, tanto consecuencias para el resto de la Unión Europea como para los ciudadanos británicos, ¿qué habéis pensado? ¿Qué habéis debatido alrededor de...?
Mira, si te soy sincero, en el sí de la organización esto lo hemos debatido poco, y cuando pasemos el episodio francés creo que entraremos en el inglés o británico, ¿no? Al respecto, en cualquier caso, está muy por ver, ¿eh? Yo creo que la pregunta al final es, ¿puede Gran Bretaña sola progresar en un mundo globalizado? Ahí estaría un poco la pregunta, ¿no? Respuestas hay para todos los gustos. Yo me inclino a pensar que no, ¿eh? Porque sola la economía británica, aunque ha visto, porque se ha vendido así desde la UKIP y desde algunos partidos más extremos, como mala la Unión Europea, porque Gran Bretaña es contribucionista, da más que recibe en dinero, que no solo hay que mirar en dinero. ¿Qué pasará ahora con la economía británica sola? Claro, ellos pretenden una cosa que es un poco trampa, ¿no? Que es salir pero no salir. O sea, me salgo, pero mantengo todos los acuerdos económicos. Un poco la filosofía de la primera ministra es esta, ¿no?
Sí.
Y claro, esto yo creo que no vale, ¿no? O sea, si es un Brexit, es un Brexit, ¿no? Entonces te comes lo malo también, y si no, vuelve, ¿no? Y ahí está un poco la clave, ¿no? Ella misma ve que sí, el Brexit, porque el discurso nacionalista británico, porque damos dinero y no recibimos, etcétera, 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 pero lo bueno me lo quiero quedar, ¿no? Y ahí está. Yo creo que Gran Bretaña sola, en un mundo que va más hacia una globalización o unión de estados o colaboración en todos los sentidos, puede no ser buena, ¿eh? Y pueden haber decidido erróneamente, pero bueno, esto el tiempo lo dirá.
Y ante las nuevas elecciones, ¿creéis que Theresa May repetirá en su cargo o se la cargará?
A corto plazo tiene apoyo. A ¿sí? corto plazo tiene apoyo porque ha sido valiente, porque ha defendido bien el Brexit, porque a corto es difícil de analizar, como hablábamos en la anterior pregunta, todavía no se ve. Hay un cierto orgullo británico de, bueno, ya salimos de esta Unión Europea que no se sabe dónde va y que solo nos quita dinero y volvemos a ser nosotros mismos. Hay un nacionalismo británico muy de isla, ¿no? Que es así, nosotros solos. Y esto Theresa May lo capitaliza bien desde una posición, además, moderada, ¿no? Que es lo que hablábamos antes. Brexit sí, pero no somos tontos. Intentemos recoger las prerrogativas positivas, ¿no? Que ha dado la conexión con la Unión Europea. Por lo tanto, a corto plazo tiene apoyo. Yo creo que tiene delante un Labour Party despistado, como le pasa, hablábamos antes, a buena parte del programa, a todas las sociales democracias del mundo occidental. Un poco en Gran Bretaña pasa lo mismo. Por lo tanto, si tú estás fuerte y delante no tienes mucho rival, ni la UKIP parece, como en Francia, que sea una alternativa real, aunque ya veremos, ni el Partido Laborista, pues lo lógico, y como lleva poco tiempo y la gestión allí no se valora mal, ni el Brexit tampoco, es que salga Theresa May. Pero bueno,
recordemos que Gran Bretaña es el socio privilegiado de Estados Unidos.
Sí, sí.
Y por este lado, ya que Estados Unidos está calibrando, bueno, Donald Trump, romper, bueno, o echar para atrás los tratados del TTIP, por ejemplo, con Europa, pues puede tener un trato preferencial con Gran Bretaña. En este Gran Bretaña puede salir ganando.
En este sentido, sí. Gran Bretaña siempre, y esto aquí nos cuesta verlo desde la perspectiva europea porque los vemos europeos, ¿no? Pero ellos tienen un sentimiento ambivalente, a la vez europeo y atlantista, ¿no? Cuando estudias Gran Bretaña, hablo ahora de universidad y de lección número 3 del libro no sé qué, Gran Bretaña tiene los dos sentimientos, el atlantista que los lleva a Estados Unidos porque son sus, entre comillas, hijos, ¿no? Y el europeísmo relativo porque forman parte del continente europeo. Y en esas dos aguas ha navegado. Y Gran Bretaña lo que le ha pasado es que se veía muy balanceada hacia el lado europeo, ¿no? Y ahora con el Brexit creen volver al en medio este donde han vivido siempre. Hay un poco aquí de antropólogo.
Punto final, por favor. Escocia. Con esta deriva del Brexit, ¿qué opinión o qué habéis pensado alrededor de esto? Porque quieren volver a plantear el referéndum de separación.
Yo creo que en Escocia era difícil la victoria del sí a la independencia por diversos factores, entre ellos el económico, entre ellos de apoyo social.
Previo al Brexit.
Y fue el resultado que hubo hecho en el referéndum. Yo creo que hay incluso menos base que en Cataluña, Pero con el Brexit pasa que una parte de ese voto o indeciso o de sentimiento escocés, pero que por miedo, por economía, por lo que fuese, pues prefería seguir ligado a la Gran Bretaña, esto ahora se rompe, ¿no? Y aquí está la clave. O sea, hay un 10%, por decir algo sin tener ningún dato claro, de electorado que puede cambiar su no al sí. Y Escocia ha sido siempre pues más europea, tanto en el sentido sentimental como en el... por anti-inglesa,
anti-inglés,
digamos,
más que nada.
Esto del atlantismo-europeísmo, en Escocia no, en Escocia es más balanceado hacia Europa, y hombre, es un factor que realmente puede decidir las elecciones, ¿no? Aquí hay un factor interesante que es ver cómo actúa Theresa May. Cameron aceptó el referéndum, ahí es un país mucho de tradición mucho más democrática que España, y cuesta mucho negar a una nación que es reconocida como tal su derecho a votar, ¿no? Uh-huh. Y Theresa May acabará ahí, pronto o tarde, ¿no? Hace falta a ver cómo gestiona esto, incluso qué repercusiones puede tener en Cataluña. Si Theresa May acepta este referéndum, Rajoy se ve más acorralado, eso es verdad.
Vale, muchísimas, pero muchísimas gracias por tus palabras, por tu análisis. Será un placer tenerte nuevamente aquí en futuras ocasiones. Y bueno, muchísimas gracias.
Perfecto. Domingo, elecciones en Francia. Predicción.
Macron.
Claramente. Yo creo que...
Está seguro que ganará Macron.
Yo creo que Le Pen es la extrema derecha, tiene mucha gente que no quiere a Le Pen. Ayer el debate no le fue bien, en la gesticulación misma, en la política no hablada, digamos, ganó Macron por seguridad. Le Pen estaba nerviosa, volvió a una posición radical que puede asustar a alguno de los votantes indecisos. Y por lógica, yo creo que si no hay sorpresa, saldrá Macron, ¿no? Y aquí podemos analizar, hablábamos mucho de Macron al principio, ¿no? De aquí un año, ¿cómo ha ido Macron? ¿Qué parte del interrogante era, ¿no? ¿La buena o la mala?
Muchísimas gracias, Carles.
A vosotros.
Perfecto.
Pasamos a un tema musical y lo despedimos aquí al compañero
está.
Carles.
Pues bueno, vamos con la gente de La Chona y despedimos al compañero. Bien, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Y nada, pues después de
la verdad, interesante
el compa análisis sobre Francia, pues bueno.
Yo puntualizar nuevamente que sí, la verdad que Le Pen significaría la versión francesa de Trump. Después Trump nos salió un poco rana porque por un momento decía no querer saber nada con la OTAN, quería ser más proteccionistas, barrer con los acuerdos comerciales, no ir más a la guerra. Esta actitud belicista que había tenido Obama y Hillary, él la contraponía porque prefería enmarcarse en los intereses personales, intereses particulares de Estados Unidos. Ahora salió y ya sabemos lo que pasa. Le Pen, no sé, yo apostaría un poco más por Le Pen, pero no porque sea lepenista, obviamente, que no se me malinterprete, sino porque en este sentido el adversario sería mucho más claro, creo yo. Con Macron, digamos que están los socialistas, los socialdemócratas, la burguesía en general, está apoyado, pero y lo vuelvo a repetir, aunque parezca superficial, pero para mí no lo es, por todas las élites, por el Banco Central Europeo, por la Unión Europea en su conjunto de Bruselas, toda la intelectualidad francesa conservadora y arrogante está con Macron. La comunidad, y lo vuelvo a repetir, israelí dio el voto de confianza hacia Macron. La masonería francesa, que nunca se posiciona políticamente, llamó a votar por Macron. Entonces, teniendo todos estos datos, yo más que decir que gane Le Pen, no puedo decir.
Pero
dentro
estamos hablando
de este juego asqueroso de la política, pero de esta miopía, ¿no? No que sea lepenista.
Pero estamos hablando que, bueno, Le Pen o el Frente Nacional apuesta por una exclusión de las personas, de los migrantes.
Pero date cuenta que
Trump, y los otros lo hacen de otra forma,
de otra manera,
que lo hacen
y
igual.
Lo terminan haciendo. Y Trump, que tenía este mismo discurso, después se ve en la realidad que no puede hacerlo porque están los tribunales, está la justicia.
¿Qué tribunales? No.
Pero le coartó todo el tema de las deportaciones.
Les han ido coartando.
No puede establecer su criterio de selección de personas que pueden entrar a Estados Unidos. Es anticonstitucional. Y eso se lo frenó, por más que él hubiera querido hacerlo.
Pero que hacen los cambios de constitución cuando les da la gana. Entonces,
ese es otro paso.
El pensar en el Frente Nacional, pues no, nos causa un rechazo enorme,
bueno, si
por lo que representa para la ciudadanía.
Como si en España
ciudadanía
hubiese unas elecciones y la alternativa fuese Ciudadanos o Democracia Nacional, más o menos.
La extrema derecha
española el discurso de la extrema derecha, ¿no?, se autoproclama como proteccionista, antieuropeísta, ¿no?, los intereses de España por encima del resto. O sea, que tiene ese discurso ¿no? También habla también de ponderas anticapitalistas. Yo escuché, por ejemplo, a la líder esta de Organ Social hablando de anticapitalismo, que el capitalismo es tiene un discurso obrerista, o sea que es más o menos parecido a Frente Nacional, pero eso es muy peligroso, porque estás ponderando a uno un partido fascista, xenófobo, racista, todos los istas que quieras, ¿no? Es
pero que, por ejemplo, el Francia ya es racista, xenófoba y discriminatoria. Entonces, ¿por qué no apostar por algo que quizás patee el tablero y despierte o abra los ojos a este campesinado, a estos agricultores, a esta clase obrera, que en cierto modo confía en Le Pen porque cree que le va a solucionar el problema, que no se lo va a solucionar, pero bienvenido sea, ¿no?
A mí, en cierta manera, me causa un poco miedo, no sé si es hablar de miedo, de realmente hablábamos de que muchos partidos políticos pues ya están condicionados por las élites, por los de esos. De repente Macron se presenta sin partido político y parece, yo lo interpreto que realmente es un lanzamiento por parte de estas élites.
Está todo manipulado. Está todo...
Que salga para allí.
Hombre, director ejecutivo de la banca Rothschild, lo que significa eso. Tú, cualquiera que nos esté escuchando que no sepa lo que es la banca Rothschild.
Bueno, pero el discurso,
lo que está detrás
del discurso de Frente Nacional, igual que el de Donald Trump, es un discurso despótico, demagogo y mentiroso, porque todos sabíamos que Trump no iba a cumplir con lo que prometía. O sea, ese discurso anti-establishment, si él es un producto del establishment. Si él, claro. Pero si Donald Trump es multimillonario gracias al sistema que él mismo critica, es uno de los grandes beneficiarios de este sistema neoliberal, ¿no? De esta especie de embestida neoliberal que
exactamente
que espera en el mundo.
Discursivamente colaba lo que decía Trump. Después, obviamente, se vio la verdad de la cara de la moneda.
No pertenece al círculo de empresarios, Trump. Y Trump amasó su fortuna gracias a que los bancos le perdonaron una gran deuda multimillonaria.
No, pero eso es innegable.
O sea, ese discurso anti-establishment, anti-sistema, no cuela.
Pero
lo mismo pasa con Marine Le Pen. Marine Le Pen
no es una multimillonaria, pertenece al empresariado.
Sí, pero si es una política que cobra no sé cuántos miles de euros como eurodiputada y no se la ve por el Parlamento. O sea, que cobra por nada.
Bueno, pero como digamos que viene de la función pública, es abogada, no tiene una trayectoria de enriquecimiento o de alianza con las élites o con la mafia que maneja el planeta Tierra. Bueno, no sé, da que pensar. Yo cada cual puede sacar sus propias conclusiones.
Bueno, pero más allá del origen socioeconómico, entonces ponemos a Maradona.
No.
por origen socioeconómico.
En términos retóricos y lo que transmite, no, tampoco vayamos más allá, pero bueno.
Bueno, pues domingo veremos lo que pasa en Francia y los vecinos.
Las alternativas, como dijo aquí el invitado, es Guatemala para Guatepeor. O sea, no hay una buena alternativa. No hay una alternativa positiva para los franceses. La alternativa es el fascismo de extrema derecha o un candidato apoyado por los grandes lobbies económicos. Bueno, es que no hay más.
Y que puede ser después un ejemplo que cunda para el resto de Europa.
Bueno,
hablamos.
Pasamos a
no
otro.
No sé si estuviste este pasado 1 de mayo en alguna de las historias que
en esta misma
aquí en
de la CNT, la que vino el compañero a hablar la semana pasada, que estuvo allí hablando también, hablando de la situación de la clase obrera aquí en Barcelona, en Cataluña, en España. Nada, estuve solamente durante los actos de charlas. Por la tarde que se hacía la manifestación, la caminata allí por el Raval, allí no fui.
Que precisamente en París fueron las concentraciones y manifestaciones más violentas de toda Europa, ¿eh? En contra, y eran manifestaciones de que no estaban ni por uno ni por otro. Uh-huh. Y hemos visto las imágenes de dentro de Europa más contestatarias dentro de la sociedad, que no sé qué porcentaje de la población francesa estaba representada en estas manifestaciones, pero que ha sido las más duras.
La que sí estuvimos fue el viernes pasado, la convocatoria de Colse a Colse, Codo a Codo. La verdad que muchísima gente se congregó ahí en Arco de Triunfo para demandar el fin de la represión, de los hostigamientos policiales, de la campaña antirrepresiva, mejor dicho, contra los movimientos libertarios, solicitando la liberación de los presos libertarios de la operación Pandora y Piñata, de las presas que están en, de las compañías presas que están en Alemania a punto de ser juzgadas por un caso de apropiación bancaria. Y nada, allí se marchó reivindicando otra vez la, el fin de la represión y bueno, el fin de los castigos, hostigamientos hacia el colectivo libertario. Por otro lado, y pasando a otro tema totalmente ajeno a esto, quería comentar que ya van 17 días de huelga de hambre de los 1.300 prisioneros palestinos en las cárceles israelíes.
Se han ido sumando gente.
Exacto, tengo acá un comunicado, esto no sale en ningún diario, ninguna prensa, la verdad que es lamentable, porque 1.300 presos palestinos en huelga de hambre sería nota de tapa de cualquier titular.
Si fuese en Venezuela, la tendríamos en tapa de todos los periódicos.
Bueno, Venezuela sí está en tapa por los 30 muertos del régimen
carnicero
de Nicolás Maduro.
Y hay asesinatos de parte de la oposición.
Hemos tenido esta discusión.
No me tires propaganda sesgada, en base a los hechos.
Hay asesinatos por los dos lados.
Y aquí no me tires propaganda, por favor, porque ya tuvimos esta discusión en otro programa, que hemos tenido que salir al paso de medias verdades que has
venido. Termino de hablar de los presos palestinos, después si quieres hablamos de Venezuela y medias verdades, no hay, están los hechos.
No.
30 muertos.
Tú aquí, en un programa, has tirado medias verdades que fueron desmentidas por aquí los presentes.
¿Cuáles?
No, porque tú haces información de un solo lado. Das información que perjudica al gobierno de Maduro, claramente que pueden ser verdad, pero luego ocultas la otra información, o sea, no das toda la información completa.
Para eso estás tú, para dar la otra información.
Aquí en Que Pasa Mundo se hace, porque para eso están los más media que ya se encargan de hacer publicidad golpista. Bueno,
yo te doy la información que yo tengo, no puedo tener toda la información
ahí para ver. No, sí la tienes, pero no te interesa decirla, entonces no me hagas publicidad sesgada porque... No, porque corto y pongo música, lo digo claramente.
Un sensor, tenemos un sensor en lista.
No, te lo digo claramente. Un sensor de la manipulación, sí, que lo soy.
No es manipulación, pero bueno, deja que termine de hablar de los presos palestinos que llevan desde el 17 de abril en huelga de hambre indefinida, demandando mejoras en el régimen de visitas, fin de aislamiento y de las detenciones administrativas, que permite detener sin cargos ni juicios por 6 meses renovables de forma indefinida. 6.500 presos palestinos están en 22 cárceles israelíes, incluidos 300 menores, 12 parlamentarios y 28 periodistas. Como he dicho, el 17 de abril se inició esta huelga de hambre por la libertad y la dignidad. En este sentido, muchos doctores se han negado a alimentar forzosamente a los que están en huelga de hambre, pero la Corte Suprema de Justicia israelí lo consideró constitucional y, obviamente, se está forzando a ser alimentados de esta manera a los huelguistas de hambre. Hay una pequeña redacción por parte de una página web de Propresos Palestinos. Entre los prisioneros en huelga están 3 prisioneros jordanos en cárceles israelíes, además de prisioneros sirios y prisioneros de las zonas ocupadas del Golán. Al-Matkat, que es otro de los distintos presos en huelga de hambre que se unió a la huelga el 19 de abril, a su tercer día, comenta: saludos desde el corazón de las cárceles israelíes, las almas de todos los mártires de Siria y las naciones árabes. Los dolores de hambre en nuestros estómagos vacíos son una batalla hacia la victoria de nuestra humanidad y dignidad nacional. Desde que comenzó la huelga, más de 20 prisioneros han sido llevados a hospitales y clínicas y un número de presos se han desmayado durante la huelga. Los prisioneros consumen solo sal y agua durante la huelga, sin aditivos, vitaminas u otros suplementos. Los prisioneros han enfrentado una fuerte represión desde que comenzó la huelga. Por eso muchos familiares y muchos líderes de organizaciones de resistencia palestina han optado por clamar a la comunidad internacional para que la justicia israelí de marcha atrás en la alimentación forzosa de los presos palestinos. Bueno, llevan 17 días en huelga de hambre y bueno, desde aquí haremos seguimiento de lo que está pasando en estos momentos en las zonas ocupadas por parte del Estado genocida israelí.
Bueno, ahí está.
Tengo después otra nota, no sé si la leemos al final de agenda.
Bueno,
que es...
quedan 10 minutos de programa. Yo quería hacer un poco, pues bueno, la conexión fallida con los compañeros de Plataforma Zadí. Y bueno, pues tenía un comunicado por lo que se están manifestando hoy delante del consulado turco. El pasado 17 de abril tuvo lugar en Turquía un referéndum por el cual el régimen pasará a ser presidencial, dándole todos los poderes al actual presidente Erdogan, conocido por sus políticas genocidas, especialmente contra el pueblo kurdo. En Turquía viven alrededor de 20 millones de kurdos y kurdas, que están sufriendo desde hace 50 años la brutal represión del Estado turco. La falta de libertad de expresión, la persecución de cualquier tipo de expresión de cultura kurda o el asedio militar constante a diferentes poblaciones de mayoría kurda son la cara invisible de la falsa democracia que Erdogan está construyendo en Turquía. Desde el verano del 2015, los habitantes de Bakur, en el norte de Kurdistán, sufren ataques prácticamente diarios por parte de las fuerzas turcas. Millares de personas han visto cómo sus casas eran destruidas y sus familiares y compañeros y compañeras asesinadas. Otras centenares se encuentran en las prisiones turcas. Estoy traduciendo el catalán y por eso quizás voy un poco más lento.
Bueno, leo el catalán.
El 25 de abril, a las 2 de la mañana, la aviación turca bombardeó Sengal, territorio kurdo situado en el Irak, y regiones de Rojava, Kurdistán del norte de Siria. Ese día, decenas de personas fueron asesinadas. Desde entonces, los ataques constantes se han ido sucediendo en diversas zonas de Rojava y las declaraciones del gobierno turco aseguran que así continuará siendo. El proyecto sociopolítico que el movimiento kurdo propone para el Kurdistán, Turquía y Oriente Medio es el confederalismo democrático, un paradigma que consiste en la libre asociación de municipios, comunas, asambleas populares, cooperativas, asociaciones de clones, y se asienta sobre tres pilares: la ecología, la democracia radical y la liberación de la mujer. En Rojava, este proyecto se está desarrollando desde hace unos años a través de una revolución social y antipatriarcal. Sus fuerzas de autodefensa, IPG, están en la vanguardia de la lucha contra la mentalidad medieval, racista y fascista, totalitaria y machista del ISIS. El mundo vio con orgullo y alegría cómo las mujeres feministas y sin miedo de las IPG liberaron a las mujeres kurdas, árabes, turcomanas y circasianas de manos del ISIS en Manbij el agosto pasado. Las imágenes de las mujeres sacándose sus obligados velos, riendo, fumando, golpearon los titulares de todo el mundo. Todos estábamos orgullosas de que hayas pasado esto. En especial en Cataluña, ¿cuántos de nosotros hemos pensado alguna vez cómo nos hubiera gustado participar en la revolución del 36? Dejemos de vivir en el pasado. El 2012 nació una revolución que hoy en día continúa palpitando con fuerza. Su corazón se encuentra en Rojava, pero en Rojava sobre sus venas. Corren sobre todos nosotros y no podemos dejar de palpitar.
Bueno, ahí quedó la declaración, que era por lo cual se juntaban mucha gente de apoyo al pueblo kurdo en el consulado turco aquí en el centro de Barcelona. Ya nos escribieron los compañeros que estuvieron allí que, bueno, hubo mucha gente y bueno, en breve, si les gustaría venir al programa para contar un poco de lo que está pasando actualmente por allí, la situación que se vive. Y bueno, lo dicho.
Bueno, a mí me gustaría en este programa si se puede contactar con gente de Brasil para saber, para que nos informen de primera mano lo que está pasando en Brasil.
Hubo una huelga general muy
potente,
represaliada y eso. Y está interesante, sí, es verdad.
Contactaremos.
El compañero oyente que
de Brasil.
Maxi. El Daniel Javaroy, que estuvo aquí. Por aquí hace un par de años, que nos invite, que nos envíe alguna información.
No, porque el Maxi, que siempre nos escribe por Twitter, que estuvo
Te acaba de criticar a ti sobre la información sesgada sobre
bueno, ya, pero siempre me critica, pero que estuvo desaparecido durante unos cuantos programas, apareció en el programa. He visto en el Twitter que el programa de la semana pasada ha aparecido. Bienvenido.
Y hoy ha estado
siempre me critica, a mí siempre me critica. No estamos de acuerdo casi en nada, pero no pasa nada, ¿no?
Bueno, no quiero dejar pasar antes que termine el programa, que nos quedan 5 minutos, un comunicado del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes del 23 de abril, que nos da cuenta de que, como siempre pasa todos los años aquí en Barcelona, en la ciudad refugio, la ciudad del cambio, llega el verano y llega la represión policial. Con el calor aumentan las agresiones policiales y el ayuntamiento de la ciudad refugio declaró hace semanas que actuará de forma decidida contra el Top Manta. Traduzco, que actuará de forma represiva hacia todos los vendedores ambulantes que obviamente traten de sobrevivir, de llevarse el pan a su casa en las calles de Barcelona. Como consecuencia, hace poco más de una semana, en una redada por parte de la Guardia Urbana, se fracturó la pierna a un vendedor ambulante, a un mantero. Este fue llevado al hospital y después fue entregado a los mozos. Este caso está siendo llevado por los abogados de un colectivo que nos visitó aquí, que defiende los derechos humanos. Bueno, está bajo tutela. Vienen tiempos de violencia, de detención y de cárcel para los vendedores ambulantes. Que se denuncie la vulneración y no guardar silencio y no permitir que la violencia contra los migrantes continúe en las calles de Barcelona. Comunicado del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de aquí de Barcelona.
Bueno, ahí está. Y ya estamos.
Y de agenda, cerrando. No sé si tienes algo tú. Bueno, empiezo el viernes 5 de mayo, mañana a las 7:30 de la tarde. Hay una manifestación en Poblenón contra las desedificaciones de hoteles y el turismo masivo. Esto será en la Ronda del Casino en Ramblas y Ramón Turró. También mañana viernes 5 de mayo en la Casa de la Montaña va a ser presencia el colectivo Urilla, que fomenta la solidaridad y la resistencia con el pueblo palestino. Esto en conmemoración de la Nakba de 1948. El sábado 6 de mayo de 13 a 21 horas, Tecno contra las fronteras, los CIEs y las redadas racistas, a beneficio de apoyo de las personas migrantes y refugiadas. Rompamos las fronteras. Esto será también en el barrio de Poblenou, en la nave Mundis Jauja, en la calle Pallars 182. Y luego para el jueves 11 de mayo, ya sería la semana que viene, pero para quienes no nos escuchen será bastante interesante, comienza el séptimo Festival de Cine Anarquista, que se realizará en la Cinética, que está en la Rambla Fabri Puig, número 34, línea 1 de Fabri Puig. Toda la información se puede ver a través de la página web fcavv.cat.
Y nada más. Y bueno, decir que para la semana que viene también, para rollo 11-13, se cumple en el 20 aniversario de la ocupación de Can Vies. Y habrán conciertos y charlas y tal alrededor. O sea, que estar atentos a lo que monte la gente de Can Vies.
Ay, me faltó algo más que me piden aquí las compañeras de Honduras y de México, que están de visita unas compañeras mexicanas que van a estar aquí esta semana. Se realiza un taller de grabado femenino, de la fotografía al grabado a las redes y a las calles. Esto será, primero los talleres serán en Can Batló, Carrer de la Constitución número 19, a partir de las 4 de la tarde, y la exposición abierta al público de trabajos y convivencia, resistencia y comida será el domingo 7 de mayo en el Ágora Juan Andrés Benítez, calle Aurora número 13 del Raval. Son unas compañeras de Mujeres en Resistencia que vienen de México y bueno, va a haber una jornada tanto mañana como el domingo, he dicho.
Bueno, y ya llegamos al final del programa. Gracias por escucharnos, gracias a toda la gente que está del otro lado, a los que opinan, a los que critican, a Maxi.
Al Maxi también. Maxi,
que la tiene, que a mí me critica siempre, ya lo sé. No estamos de acuerdo.
Y bueno, en la para alguien que defiende la Guardia Bolivariana de Venezuela, obvio, ¿quién no le puede criticar?
No. Yo no defiendo la Guardia Bolivariana, defiendo la verdad de lo que está pasando en Venezuela.
El Estado militar venezolano.
Defiendo la verdad de lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela hay una lucha de poder.
La verdad que
sí. Déjame terminar. Hay una lucha de poder entre un gobierno que controla el gobierno, valga la redundancia, de Maduro, y una oposición que dirigida a Miami que controla la Asamblea Nacional.
¿Cuánta demagogia?
Hay una lucha de poder,
compañero. Infórmese bien, compañero.
Un apuntito.
Hay una lucha de poder.
Infórmese bien.
Un periodista de la oposición al gobierno anunció la muerte de Leopoldo López.
No está muerto. Pero hizo una prueba de vida.
Hizo un anuncio.
Eso forma parte de la lucha. Ahora nos posicionamos a favor de la policía y de la Guardia Nacional que mata manifestantes opositores.
Y también hay muertos de parte de la policía.
Ahora defendemos la policía.
Estamos posicionando. ¿Tú?
Una persona uniformada que tiene el riesgo, en base a su trabajo, de morir bajo las balas.
No estamos posicionando.
No es verdad, compa.
Acá están defendiendo uniformados que reprimen a un pueblo.
No están reprimiendo.
Muertes de los dos lados.
No es verdad.
¿Desde cuándo nos posicionamos defendiendo los muertos de un lado y del otro? ¿Cómo?
Estamos hablando.
Tú te has posicionado.
Obvio. Es como que yo te dijera, ¿te posicionas a favor de los mozos de escuadra que quitaron un ojo a la Estrella Quintana?
No, naturalmente que no.
¿Tú te posicionas a favor de los mozos de escuadra que gritaron el ojo
pero
de que no,
pero si, lo, no. Si los manifestantes fuesen golpistas al servicio de Estados Unidos, es que es eso. Aquí hay una lucha de poder.
Déjame la reducción que haces.
Si interrumpes, no puedo argumentar. Aquí
porque
hay una lucha
de poder. Demagogia, no estás informado.
No estamos haciendo demagogia. La que está haciendo demagogia eres tú. Das información sesgada.
¿No hay chavistas críticos con lo que está haciendo Maduro? ¿No hay chavistas críticos? ¿No hay disidencia?
Yo soy crítico. Estoy hablando de lucha de poder.
Y otra cosa es realmente atacar y criminalizar a todo. Que podemos disentir de formas de actuar. Pero eso no significa que yo, a nivel personal,
nos llenamos la boca hablando de la resistencia de distintos pueblos contra gobiernos.
Y tú te llenas la boca hablando. Tú te llenas de blanco.
Y a favor de un gobierno constituido en base a las armas.
Y tú te llenas de la boca.
No,
tú te llenas la boca hablando aquí de contrasistema, de antisistema. Obvio. Y estás apoyando a los conservadores venezolanos.
¿Pero quién dijo que son conservadores?
En Venezuela hay una lucha de poder. Una lucha de poder.
¿De dónde sacas que son conservadores venezolanos? ¿De dónde sacas?
Leopoldo López es un conservador.
Nómbrame otro. Y Capriles.
Claro. Todos pertenecen al partido conservadores, neoliberales, venezolanos. Hay una lucha de poder. ¿Me dejas terminar? Porque si no, no puedo hablar. No dejas hablar. Interrumpe si no dejas hablar. Hay una lucha de poder entre un grupo que regenta el gobierno y otros que controlan la audiencia, la Asamblea Nacional, y ninguno de los dos quiere ceder. Están al punto de la guerra civil. Bueno, y en Venezuela, como pasa en Francia, se trata de a ver cuál es el menos malo. Y para mí, lo tengo clarísimo, el menos malo entre Capriles, el candidato de la Casa Blanca, y Maduro es Maduro. Y en Francia, tú te posicionaste a favor de Le Pen. O sea que tú tienes un dibujo en la cabeza un poco extraño.
Un momento. Acabo de recibir un WhatsApp de un oyente.
Ya me expliqué el sentido. Se está tapando los oídos.
Por favor. Acabamos aquí el programa de hoy.
Muchísimas gracias por escucharnos y por soportarnos.
Hasta la semana que viene. Venga, agur.
¡Vamos a profanar! ¡Vamos a profanar! ¡Vamos a profanar! ¡Vamos a profanar!